Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Aristarco, el día de hoy veremos a Marcos, Jesús, Epafras, Lucas y demás. Son hermanos que no se ven mucho en la escritura, pero lo poco que se ve de ellos parece que son invisibles, aunque hicieron muchísimo en la palabra y en el mundo de la iglesia primitiva. La última lección, no el domingo pasado porque dábamos una introducción al campamento, sino la anterior, veíamos una idea de lo que hizo Aristarco, dónde estuvo Aristarco, dónde fue Aristarco y todo lo que pudo llenar Aristarco en lo que se refiere al viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Toda esa parte del tercer viaje misionero, Aristarco estuvo con Pablo, ayudó de gran manera y aún llegó en la parte de lo que sería Roma, ¿verdad? Llegó a Roma, entonces cubrió toda esa parte antigua. El día de hoy vamos a ver a Marcos. Es interesante el Marcos. Primero, Marcos no es un apóstol, Marcos es un ministro. Y cuando ves el evangelio que escribe Marcos, algo interesante es que en la introducción del evangelio, en Marcos 1:1, no dice que él lo escriba. Entonces, sabemos que es un hombre o ministro invisible porque no sabemos que él lo escribe, no dice que él lo escribe. Por lo tanto, la pregunta es cómo llegamos a reconocer el evangelio como el que escribe Marcos. Bueno, en Marcos 1:1, si leyésemos, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y realmente en todo el contexto del evangelio de Marcos no se habla ni dice yo Marcos lo escribí o Marcos o Marcos o Marcos. Pero hay una parte muy interesante que data en el Getsemaní. Y en el Getsemaní Marcos escribe en tercera persona, y cuando escribe en tercera persona lo que hace Marcos es que habla acerca de alguien que tenía una sábana y que levantándose y huyendo se fue desnudo, y este era el joven, dice la escritura, y en tercera persona lo hace. No es muy contrario, muy diferente. Pablo lo hace, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, cuando dice: conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Lo hace así también Juan, lo hace cuando habla acerca de que van hacia la tumba, ¿verdad? Y el discípulo que Jesús amaba se hace pasar como o desapercibido. En el caso de Marcos, es lo mismo en el Evangelio. ¿Cómo sabemos o por qué atribuimos el Evangelio a Marcos? Esa es la pregunta que se hace. Es muy sencillo, hermanos. Se atribuye el Evangelio a Marcos por los escritos antiguos. O sea, hablamos mucho de esto en lo que es apología, y hablamos de los padres de la iglesia, y hablamos, por ejemplo, de Papías, que era el obispo de Hierápolis. Y Hierápolis, déjame ver el mapa para que lo puedan visualizar. Hierápolis más o menos se encuentra, aquí está la Odisea, si lo pueden ver todos ustedes. Aquí está la Odisea, y Hierápolis está en la parte de arriba, muy cerca hasta la Odisea. Entonces, la pregunta que nos hacemos o que nos hicimos es, ¿cómo sabemos que fue Marcos? Bueno, Papías, siendo obispo de Hierápolis, hace mención de que el discípulo que escribe el Evangelio de Marcos es Marcos. Y dice lo siguiente, dice, escribió según lo que aprendió de su maestro. Y esto se lo dijo directamente el anciano. Y aquí podríamos asumir varias cosas. ¿A quién se le llamaba el anciano en las iglesias primitivas? Al apóstol Juan. Pero ¿quién fue el maestro de Marcos? El maestro de Marcos fue Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo menciona. Pedro hace mención que él fue maestro de Marcos, o como lo dijera, vamos a ir a la primera carta de Pedro, creo que es en el capítulo 5, dice ahí en el versículo 12 y 13, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia. Este es un debate muy grande, lo voy a mencionar solamente para la información de ustedes. Automáticamente, cuando pensamos en Babilonia, ¿verdad? Pues pensamos en la parte de Irak, ¿no? La parte de Siria, ahí más o menos por el río Éufrates, ¿verdad? En esta parte que se encuentra por aquí. A ver, aquí está por aquí más o menos. Es la parte que sería Babilonia antigua. Pero es muy interesante porque en Egipto, y precisamente en Alejandría, había una área que también se le llamaba Babilonia. Ahora, fuese en la parte de Irak o fuese en la parte de Egipto, lo que tú tienes que entender es que en esta región que se le llamaba Babilonia en Egipto, era precisamente donde estaba Marcos. O sea, Marcos fue quien llevó el Evangelio hacia Egipto. Y dice ahí, por ejemplo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Entonces, se cree que no se habla de la Babilonia de Irak, sino que se habla de la Babilonia de Egipto. Y esto se cree porque Marcos estaba presente. ¿Y por qué? Porque al llamarle Pedro, Marcos, mijo, o saludan, cuando los apóstoles y los profetas también hacían esto, llamaban los hijos a los estudiantes de ellos. Entonces, si él era el hijo del apóstol Pedro, se entiende, por lo tanto, que él era su maestro. Y si él era su maestro, se entiende, por lo tanto, que según lo que dice Papías de Hierápolis, el obispo, dice, Marcos escribió el Evangelio según lo que aprendió y escribió del apóstol Pedro. Esto me lo dijo el anciano, entre comillas, el apóstol ¿qué? El apóstol Juan. Y entonces haría mucho sentido. Se conectan varias cosas. Número uno, que si te has preguntado tú, como yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Pedro no escribe un Evangelio? Podríamos decir entonces que Marcos, su evangelio, es posiblemente la extensión del evangelio que escribió ¿quién? Que escribe Pedro. Pero se le atribuye a Marcos, aunque reiteramos, en todo el evangelio nunca dice que fue Marcos el que escribió el evangelio. Ahora hay algo interesante acerca de Marcos. La otra parte interesante de Marcos, si viéramos por ejemplo ahí en Hechos capítulo 12, en el versículo 25... Primero, debes saber tú que Marcos Era un judío, discípulo, que conocía muy bien a todos los apóstoles y que estuvo presente desde antes de la crucifixión de Jesús y que estuvo presente en el Getsemaní y que estuvo presente en varias de las cosas de las cuales escribe él. Y creo yo, en mi opinión, que la razón por la cual habla del joven Marcos y da tantos detalles es para testificar a todos que él estuvo presente en lo que estaba escribiendo. Pero en Hechos capítulo 12, ahí dice en el versículo 25, dice algo muy importante. Y dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos. Ahora, vemos aquí este Juan, y esto pasa muchas veces en Estados Unidos, aquellos que tenemos hijos aquí, por ejemplo, muchos de nosotros cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, pensamos que porque su ambiente va a ser Estados Unidos, que porque van a crecer en Estados Unidos, no queremos que sus nombres sean hincapié a burlas o a malas pronunciaciones. ¿Alguien cuando le puso a sus hijos su nombre pensó de eso o solamente nosotros? ¿Okay? Tienes que pensar en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay nombres que son bien difíciles para mencionarse en inglés. Recuerdo que Osvaldo me decía eso porque a veces le decían Oswaldo y a veces le decían Osvaldo y batallaban con el nombre de Oswaldo porque es difícil. Merari, me acuerdo que lo mismo. Dice que le decían María a veces, pero nunca Merari, ¿verdad? También Paloma me decía eso, que le decía Pamela en vez de Paloma. Pues son nombres que son latinos, pero cuando vienen a la traducción, a veces pueden perder. Hay nombres muy fáciles como Anthony, Tony, pues Tony. Mi papá, Beautiful, Billy. Bueno, así dice mi padre que le decían en el trabajo, Billy, Billy, no hay problema, ¿verdad? Pero hay nombres que son difíciles, por ejemplo, Jaime, Jamie. ¿Cuántas veces no le llamaron Jamie a Jaime? Por ejemplo, Lenny, el hermano le puso Lenny Jane. ¿Qué onda con Lenny Jane, brother? Y me dice el hermano, es que se oye bonito. Dije, bueno, está muy bien. Entonces, Paulino, Paul. Entonces, lo que sucedía en la Biblia es que como vivían en un mundo judío, este Marcos, su nombre realmente en el judaísmo, en hebreo es Juan. Él se llama Juan. Pero entre los griegos, él se llama Marcos. Cuando pensábamos en Caleb, siendo un nombre hawaiano, ¿verdad? Es Caleb Olani, es su nombre. Lo partimos a la mitad y dijimos Caleb, porque Caleb se puede decir Caleb y no tenemos ningún problema con eso. Todos le dicen Caleb. Nosotros dijimos Caleb, pero le dicen en inglés es Caleb. Se puede pronunciar sin problemas en inglés. Pero Olani, que es su middle name, le dicen aquí el nombre del medio, pues es Olani, que también es el nombre de Olani, el Altísimo. Entonces, en la parte de Olani, pues no hay problema porque todos lo conocen por Caleb. Pensamos en eso, dijimos, si le ponemos Ricardo, para empezar no va a tener su propia personalidad. Y le van a decir como a mí, Ricardo. Ricardo, como si no pudiéramos usar Ricardo. ¿Cuál es el problema? Pero así es. ¿Quién de aquí tiene problemas cuando pronuncian su nombre? ¿Solamente yo, manos? ¿Quién? ¿Adriel, cómo te dicen a ti?
Pues
a mí
me dicen Adriel, Gabriel, Ariel, Adrián.
Detergente, Adriel, Ariel. O sea, ¿y te frustra?
Ay,
ya. Ok, ya se lo dije. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Solamente a Yari, ¿cómo le dicen a Yari? Es más, aún en Facebook hay una parte donde dice cómo pronunciar el nombre de la persona para que no se ofenda a la persona. Juan es hebreo, Marcos es griego. Cuando dice aquí Bernabé y Saulo, dice que llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos. Otra cosa importante, en Hechos capítulo 12 ahí mismo, miraremos ahí en el versículo 12, algo interesante acerca de Marcos, o Juan Marcos, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de quién, de Juan, Este Juan es el Marcos del cual se está hablando, el cual tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, hay dos cosas importantes que si haces un análisis textual y cultural y permítame también arqueológico, se ven aquí. Nosotros lo podemos entender de esta manera. Cuando la iglesia solamente eran 30, 40 miembros, todas las convivencias las teníamos en las casas. No había problemas. Más a mí todavía me salen fotos que estamos todos en la casa. Bueno, si el día de hoy hiciéramos una convivencia en la casa, sí cabemos, pero estaría un poquito más complicado. Y la mayoría de nosotros, que aunque queremos hacer las reuniones de matrimonios en casa, ya optamos por no hacerlo porque simplemente las casas no son que suficientemente amplias para llevarlas. Aquí tenemos a los discípulos reunidos orando. Dos cosas. En Jerusalén. Tres cosas. Número dos. Para que la casa cubriese muchísima gente, indica que era una casa que grande. Número dos. Número tres. Esto indica, hermanos, que estando en Jerusalén, era una casa de alguien que tenía muchísimo que dinero. Por lo tanto, Juan Marcos es un discípulo invisible. Su madre se llama María, pero tenía muchos bienes, mucho dinero y estaba muy bien económicamente hablando. ¿Ok? Y entendía bien los dos conceptos. Levante la mano que me está siguiendo, Marcos, ¿todos están conmigo? Ahora, no solamente esto. Si Pedro fue su maestro, indica que tuvo de los mejores maestros en su vida. Porque Pedro a muy pocos les llama hijos. De Pedro no se habla mucho acerca de su trabajo como didacta, como maestro, ¿no? O sea, ¿de quién se habla mucho? De Pablo. Pablo le llama a Timoteo hijo, a Tito le llama hijo. Pero Pedro no, solamente le llama Marcos hijo. Si la carta se escribe aproximadamente en el año 64-65 después de Cristo, fue el tiempo en que el Evangelio llega a Egipto. Por lo tanto, nos inclinamos más que la Babilonia sea la de Egipto y no la Babilonia de Irak, porque está Marcos presente y porque está ahí. Y cuando se encuentran, les decía yo que ahora que estuvimos en Egipto estaba muy contento porque nos llevó una guía, unos guías que eran, entre comillas, cristianos. Entonces, antes de llegar al Sinaí, ¿verdad? Llegamos a un monasterio, ahí en medio del desierto, que ni sabíamos que ahí estaba. Y me dice la gente, tenemos una sorpresa. Digo, a ver, vamos a llegar a un monasterio, dice, y nadie puede entrar, pero como tenemos conexión, nos va a dejar entrar. Dije, ah, mira, mira. Está atrás del monte Sinaí, y llegamos, entramos al monasterio. Y no había nadie en el monasterio, tuvimos acceso total. Y siempre, como es costumbre, cuando voy a las librerías, fuimos a la librería donde vendían libros y por tantos años estuve buscando este libro y no lo podía encontrar. Pues resulta que está una copia, hermanos, de este libro, ¿verdad? Que está editado, creo que impreso ya por los años 80, 90, ¿verdad? Y ahí está la copia original y dije, no, o sea, no lo puedo creer. Y lo volteo y se vendía. Dije, ¿a poco lo venden? Le dije, dice, no, sí lo vendemos. Ahí ya tiene mucho tiempo. Es una copia, son las copias de los manuscritos sinaíticos que le llaman, que es la copia más antigua de toda la Biblia. Entonces estaba bien contento. Y en esa copia se encuentra literalmente lo que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué se encuentra ahí? ¿Por qué? Porque está conectada a Alejandría, a la Babilonia, a Pedro, y data al tiempo del cual estamos mencionando. Entonces todo conecta, ¿no? Está totalmente todo increíble. Ahora, cuando vemos esta parte, hermanos, y vemos a él, lo que tenemos que ver es que Marcos, hay partes oscuras de su vida. ¿Por qué es invisible? Porque ni siquiera se hace llamar el autor del Evangelio. ¿Por qué es invisible? Porque Lucas es el que hace mención de él y él nunca hace mención de sí mismo. ¿Por qué es invisible? Porque sí lo hace Pedro, pero nada más. Pero hay una parte muy interesante en Hechos capítulo 15, yo creo que todos lo han leído, que provoca la ruptura entre el buen trabajo que tenía Bernabé y tenía también este Pablo. En Hechos capítulo 15, hermano, en el versículo 39, sucede algo que causa la ruptura entre el buen ministerio que tenía Pablo con Bernabé. Dice ahí 15:37 y dice así. Leemos los 33 del 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, dice, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando ¿qué? Confirmando las iglesias. Y aquí entonces, hermanos, se ve esta ruptura increíble. Y la ruptura tiene que ver con que Marcos provoca que Bernabé y que Pablo se molesten y que cada quien se vaya por su lado. ¿Okay? Es algo interesante acerca de él porque se hace mención a aquel. Ahora, hay algo que quiero mencionar y creo que es importante también, es la parte de por qué siempre se menciona a Bernabé con Marcos. Ya lo mencioné ahorita, pero no se puso atención. Se menciona de él porque era, en alguna parte de la escritura dice el primo de Bernabé, y en otra parte dice el sobrino de Bernabé. La otra vez platicaba con un hermano y le decía, mira, no sé si les pasa a veces, pero a veces cuando uno habla otro idioma ayuda muchísimo a entender el contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, si yo dijera el día de hoy, ¿verdad? Si tú hablas entre gangueros o entre amigos, ¿cómo se llaman ellos? Dicen bro. Hey, bro. O sea, imagínate tú que bro, sabemos todos que pues es la palabra pequeña para brother. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, cuando decimos bro, hey, bro, tú le dices bro al mecánico, le dices bro al tío, le dices bro al primo, le dices bro al amigo, le dices bro. A veces hasta a tu papá le dices hey, bro. O dudes, ¿verdad? ¿Todos me están siguiendo? Ciertamente, si tratáramos de hacer un análisis y dijésemos bro significa hermano, pasan 100 años, por ejemplo, 200 años. Decimos, ahí por los años 2024, el hermano le llamó bro y se supone que había muchos hermanos de la iglesia en todo Egipto. Porque bro era el mecánico, porque bro era... Creo que todos nos reiríamos de esa interpretación. Levanten la mano si me están siguiendo. Sí, lógico. Ahí es donde es importante, hermanos, saber un poco de los idiomas originales, porque te da la vista de la manera en cómo se utilizaba. Y en el caso de la palabra que se utiliza es la palabra anepsios. Y anepsios es una palabra griega que hace mención y que se utilizaba para llamar a alguien o primo o sobrino. Indicaba solamente la familiaridad que se tenía de parte de la madre o de parte del padre. Ahora, hay otra cosa que es interesante acerca de eso. Lo que es interesante es que sabemos todos que Bernabé, según dice Hechos capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a leerlo ahí en Hechos capítulo 6 para que me sigan todos en este aspecto. Hechos 6, en el versículo... déjame ver si... A ver, espérame. Hechos 5, perdón. Ahí en el versículo 36. Entonces José, a quien los hombres pusieron por sobrenombre ¿qué? Bernabé, que traducido es hijo de ¿qué? Consolación, levita, natural ¿de qué? De Chipre. Entonces tenemos varias cosas aquí. Número uno, es levita Bernabé. Si él es levita y su anepsios puede decirse sobrino o primo, lo cual no está bien porque solamente habla de que estaban bajo la misma ¿qué? La misma familia. Es más, aquí en la iglesia tenemos una idea muy similar a ella. Posiblemente, por ejemplo, Martita, pues es prima de Tali. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Tali? Sí. Pero entonces Caleb sería sobrino de Martita, y a veces Caleb le llama prima a Martita, porque no le llama tía a Martita. Entonces, en esta idea podemos entender el concepto de prima o sobrina. Porque entre los judíos, anepsios en griego era la traducción para decir prima o también decir ¿qué? Sobrina. Entonces, quien quiera que no sabe el idioma original, pues dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay una contradicción, entonces la Biblia está mal. No, no está mal. Simplemente estamos diciendo que Marcos, que Juan Marcos, era primo y sobrino. O más bien dicho, anepsios. En este caso no hay problema. Y si era anepsios, fíjate varias cosas. Si José, que luego le ponen Bernabé, tenía casas y las vendía, indica que Bernabé tenía ¿qué manos? Dinero. Si están en Jerusalén, indica que sus casas estaban ¿dónde manos? Jerusalén, que es la ciudad más cara de todo hasta el día de hoy. Y si este es familiar de Juan Marcos y su madre María tenía una casota donde se reunían los discípulos, indica que toda la familia tenía ¿qué manos? Dinero. Y porque todos eran levitas, normalmente los levitas tenían mucho ¿qué manos? Dinero. Entonces ya estás viendo todas las cosas aquí. ¿Okay? Ahora, este hombre invisible, se le llama primo, se le llama sobrino, fue el que fue causante de la ruptura. Pero hay algo interesante, Marcos. Si Juan Marcos era levita, daba un punto de vista muy especial para poder escribir el Evangelio de Marcos. ¿Verdad que me está haciendo? Entonces te das cuenta, ya no es Mateo, judío. Lucas, doctor. Juan, discípulo. Pero también Juan, se cree, también venía de los levitas. Entonces, es interesante porque ellos pueden hablar desde un aspecto muy interesante y escribir acerca de los evangelios. Pero si los escritos tienen parte de lo que escribe este, de lo que le explica Pedro, pues fíjate qué rico es el Evangelio de Marcos. Si se cree que es uno de los más ricos por el orden que lleva el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Ahora, no solo eso. Cuando hay este desacuerdo, ¿qué indica esto? Ahí está, se indica que ya Pablo no lo va a usar más. Indica que ya Pablo no lo quiere ver. Me gustaría que viéramos Marcos capítulo 14, versículo 51. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Levanten la mano, ¿quién está aquí? ¿Todos están aquí? ¿Sabían esto de Marcos? ¿Quién está aprendiendo algo nuevo? Ok, si no me salto y me voy al otro. ¿Okay? 14, verso 51. Y 52. Fíjate cómo Marcos escribe esta parte. Y yo no sé quién, ¿verdad? Pero a veces no dice su nombre, pero bueno, sabemos, ¿verdad? Y dice ahí: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una ¿qué? Sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, ¿oyó qué? Desnudo. Ahora, hay varios contextos, ¿ok? Importantes. ¿De dónde había salido la orden para tomar a Jesús preso? Es pregunta, ¿ok? Del Sanedrín. ¿Quiénes eran en su mayoría miembros del Sanedrín? Los levitas. Si los levitas eran miembros de Sanedrín, ¿dónde se encontraban la casa o los barrios levitas? En la parte de la casa de Caifás. Si estaba ahí, indica dónde está el aposento alto, en el barrio de los esenios, que está al lado del barrio de los levitas. Pero yo creo que visualicen esto, macho. Si Marcos se da cuenta, Marcos, ¿por qué solamente tiene una sábana? A ver, si alguien se va a vestir, ¿se viste solamente con sábana? Es posible que Marcos oyese de que lo van a apresar por todas las conexiones que tenía entre sus primos, tíos, levitas, y que fuese hacia el Getsemaní. Y que como sabía lo que estaba pasando de noche, pues solamente se llevaron ¿a qué? Una sábana. Y que estando en el Getsemaní, cuando se quitase literalmente le quitasen o lo aprendieran, pues eso fuera de nudo. ¿Por qué Marcos quisiera que la gente supiera esto? Una, porque quiere que la gente sepa cuando lea su evangelio que él estuvo presente y por lo tanto tenía mucho que decir acerca de él. Dos, porque de alguna u otra manera quiere asegurarse que haya evidencia de que él, ¿quién se va a humillar a sí mismo? Cualquiera va a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando escribimos y hablamos en tercera persona, lo hacemos de tal manera que la gente no sepa que es uno. Pero si vamos a decir que alguien se fue desnudo o que alguien le pasó esto, capaz que ponemos el nombre. Solamente se llega a la tercera persona cuando ¿qué? Cuando no queremos que nadie sepa que fuimos ¿qué? Nosotros. Ahora, posiblemente son solamente sugerencias, pero esto es muy muy interesante. Reiteramos, cuando vamos a Colosenses capítulo 4, en la parte final, y aún si me permiten vayamos a Timoteo, a la segunda carta de Timoteo, donde se habla también de este, aquí se habla de Demas y se habla de Lucas y se habla de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9 y 10. O sea, aquí podemos ver la redención de Marcos. ¿Separó a Bernabé con Pablo? Sí. Y lo que podemos ver en el caso del hermano es que lo separa. Es interesante que a pesar de esta separación que provocó, esta división que provoca, aún Pablo se dio cuenta que Marcos pues le fue muy útil a Bernabé, y de tal manera que él pensaba que podía seguir siendo útil para él. Y leamos ahí 2 Carta de Timoteo 4, versículo 9, 10 y 11 y 12. Procura venir pronto a verme, esto le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Ya tenemos el primero que se fue al mundial, al mundo. Demas le había desamparado, amando este ¿qué? Mundo. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y ahí está. Toma a Marcos y tráele contigo. Quiero preguntarnos, ¿dónde estaba el apóstol Pablo? En Roma. ¿En dónde? En el martirio que está en la final de la Vía Sacra. Número dos, ¿a dónde le está pidiendo a este Timoteo que lleve a Marcos? Hasta Roma. ¿Por qué? Porque dice él, porque me es útil, ¿para qué? Para el ministerio. ¿Por qué Pablo cambia de opinión en cuanto a lo que Marcos podía hacer? Reitero, fíjense, en la primera parte no quiere que lo lleve Bernabé, lo ha abandonado y lo dejó y dice, pues que se vaya para Chipre, y se fue. Pero ya cálmanos, en la parte en la que Pablo va a morir, dice, me es necesario que traigan a Bernabé, a Marcos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el cambio de corazón? Esto es un mosaico, ¿qué? ¿Por qué el cambio de corazón de Pablo a Marcos? A ver. Sí, era útil para mí, muy bien. Pero ¿por qué? Yo lo que quiero siempre hacer, lo que hago siempre es humanizar. A veces uno dice, este hermano hizo esto y esto y no me sirve para nada. Además, sáquenlo. Y no lo usamos por varios años. Vemos sus frutos dignos de arrepentimiento, vamos testachando, ¿sabes qué? Vamos a incorporar otra vez. Yo pienso que eso fue lo que pasó con Pablo. Se habló tanto de Marcos, se dijo tanto de Marcos, que Pablo, por el bien de la misión, dice, ¿sabes qué? No lo quise allá en Hechos capítulo 15, pero ahora lo necesito. Y podemos ver la obra más hermosa de redención, ¿verdad? Reivindicarse de una manera increíble el apóstol Pablo con Marcos, cuando lo quiere aceptar para el bienestar del ministro. Ahí en Colosenses, capítulo 4, donde estamos viendo la carta, de ahí sale toda la clase, dice en el versículo, capítulo 4, versículo 10, dice, y por eso les digo que son nombres tan pequeños, y por eso les llamamos ministros invisibles, porque a menos que veamos estos detalles, empezamos a ver de la gran relevancia que tuvieron en el ministerio de los apóstoles. Y bueno, reiteramos, ¿por qué es invisible? Porque pues sí escribió Marcos, pero ya sabemos cómo sabemos que lo escribió, pero no fue que él dijo yo lo escribí. O sea, aún quiso pasarse como invisible, porque si hubiera sido alguna ciudad, es que este evangelio lo escribió Marcos con la mano derecha y... No, él dice no, no hace nada. Es más, se avergüenza a sí mismo diciendo, huí desnudo. Y dice Colosenses 4, versículo 10, dice, Aristarco, del cual ya vimos, mi compañero de prisiones, os saludo. Y Marcos, dice ahí, el sobrino de quién, de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros que recibirle. Esto es, ya aproximadamente unos 10 años antes, Pablo acepta a Marcos. O sea que no duró mucho su enojo, duraron como unos 8 años. A los 8 años se le quita el enojo a Pablo y ahora lo pierde. O sea, está bien, es razonable. ¿Pero por qué? Porque vio que Marcos realmente estaba haciendo ¿qué? Útil. Y aquí aprendemos algo. Lo que aprendemos es ¿por qué Marcos decidió abandonarlos? No lo sabemos. ¿Por qué Marcos decidió no ir con ellos? Tampoco lo sabemos. Cuando dice Pablo que decidió no llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, no sabemos. Y hay veces hay cosas que no sabemos de una persona. Y lo que tenemos que decir es, si no sabemos, pues vamos a ser justos y esta vez no la conocemos. Pero después, si se da cuenta que hay un cambio de corazón, pues vamos a agarrarlo. Y eso es lo que ves. En el caso de Marcos, fue invisible porque a pesar que no estaba de acuerdo con Pablo, siguió trabajando, no se dejó caer. Y de tal manera que cuando Pablo vio otra oportunidad para usarle, tráiganlo, vamos. Y esto hasta Roma, viendo toda la parte del mapa, para que me entiendan ustedes de una manera increíble. Déjame ver otro mapa más, este es el mapa mejor. Estamos hablando de que Marcos estuvo aquí en Jerusalén, se fue aquí a Egipto, pero antes de llegar ahí, se fue hasta Roma. Y la pregunta increíble es, ¿pasó por todo esto? Sin ningún problema se lo pasó. Pero luego se enfocó en Egipto. Y en Egipto fue quien fue el fundador de la iglesia de Cristo en todo Egipto. Y hasta el día de hoy en Cairo hay parroquias con el nombre de Marcos. Y ustedes saben que los escritos que no están en la Biblia, ¿cómo muere Marcos? Lo arrastran. Lo arrastran por toda Alejandría y luego lo matan. Es como muere Marcos. Entonces aquí podemos ver el contexto de quién era Marcos. Un hombre que fue útil para el Evangelio, sobrino de Bernabé totalmente, y del cual solamente hace mención Pablo en Colosas en la parte final, y dice acerca de él, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros. Recibirle. O sea, Pablo le da su carta ¿de qué? De bendición, o como le quieran llamar, de recomendación. Ah, y ahí lo voy a dejar por si hay preguntas más. Y levante la mano, esta es una porción de los escritos de Marcos. ¿Alguien sabía tanto de Marcos, hermano? ¿Alguien aprendió algo nuevo esta mañana, hermano? Levante la mano, ¿quién aprendió algo nuevo? ¿Qué aprendieron nuevo? Y luego ayúdenme, hermanos, alguna pregunta si tienen o comenten. Hermano Alberto.
No, Pedro era su maestro. No sabía que era Marcos, hermano.
Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron o alguna pregunta? Van a ver. Años, ya casi llegamos a los 50, entonces ya vemos más o menos cómo es. Así como yo, empecé cuando tenía 21 años, ya casi 50, y ahí va el récord. Hermano Antonio, ¿qué aprendemos? ¿Qué vemos?
A mí siempre me ha llamado la atención eso cuando se enojan Y ahorita que lo dices que a lo mejor duraron hasta 8 años, pues, como dices tú, humanizamos más a nuestros hermanos, a nosotros mismos, y podemos pensar que que los juntos a lo mejor pasa tiempo y vemos que la gente cambiamos y mejoramos. O sea, esta es una buena. Algo duro porque se molestaron, pues, o sea, no hubo manera de que se comenzaran de que se les tuviera, que se consideraron pronto, pues, impresiones, sino que esto duraron tiempo. Y pues, es bastante tiempo, ¿no? Dices más o menos que dices. Para mí es bastante tiempo estar de cierta manera resentido con un hermano o algo.
Pues no sé si. Yo me imagino, no sé, va. Tal vez dijeron, tú te vas para allá y ya la vemos. Ya no es como que, ¿sí me entiendes? Lo interesante es que aquí hay varios puntos. Cuando uno estudia esa parte de Hechos 15, y eso pasa mucho en la iglesia, por ejemplo, a veces me dicen el macho, no, es que el hermano está a las así, pero así no es conmigo. ¿Les ha pasado eso? O sea, ¿qué pasa? A lo mejor Marcos, para con su tío o primo, Bernabé, pues a lo mejor era otra persona, o era diferente, o no sé, él veía cosas que no veía Pablo. A lo mejor él entendió más por qué se apartó de ellos antes de ir a Pamfilia. Y en el caso de Pablo era una persona que no quiso ir, ya, ahí la vemos y nos vamos. O sea que pudo haber sido que desde el punto de vista de Bernabé, la pregunta es, ¿pudo haberse desanimado Marcos lo suficiente para ya no estar en el Evangelio? Ese es el riesgo, pero pues siempre regresamos al punto, si es de Dios es para permanecer, y eso es lo que dice Marcos, era de Dios y permaneció en el Evangelio. Pero sí, es sí, muy interesante la parte de esa separación. ¿Alguien más? Tony.
¿Y cuántos son verdaderos esos? Como porque hace la mayoría de la manera que murieron, al último día es como murió Marcos, lo arrastraron. O sea, ¿qué tanto?
Sí, o sea, la credibilidad de los escritos de los padres apostólicos, no podemos decir que son inspiración divina, porque no lo son, pero historia sí. Esto es. Esos escritos son originales. Muchos son manuscritos, son copias, pero muchos son originales. Muy raro que un ministro o que un obispo o que alguien escribiera algo que no fuese verdad. Y en el caso de la muerte de Marcos, como la muerte de algunos otros de los mártires, no solamente escribe de ellos un obispo, a veces escriben dos o tres obispos. Entonces, cuando los dos o tres obispos corroboran lo que pasó y datan ese tiempo, pues indica que. Pero no podemos decir lo dice Dios porque no es inspiración, pero es historia. Ahora, ¿qué corrobora eso? En Egipto hay todavía ese tipo de honor que le dieron a Marcos por lo que hizo. Entonces eso corrobora lo que es. Pero ya sería algo cuestionable, ¿no? Si queremos entrar a, ¿es bíblico o no es bíblico? Es histórico, por eso menciono yo a las historias y las cartas de los falsos apóstoles. Hago mención de eso para que sepan que no estaba ahí. Muy bien, manos a uno.
No sé si voy a pensar o no, pero dice acerca de Pablo que cuando seguía con Marcos estaba al final de su vida.
No, estaba un poquito antes, porque cuando escribe Colosas es antes. Entonces, y en la parte de Timoteo ya es al final. Pero desde Colosas ya está diciendo Pablo que lo reciban. O sea, ya al parecer ya estaba todo bien. Entonces, por eso dices 8 o 9 años más o menos.
No, yo pensaba que era al final.
No, fue antes. Sí, sí. No, pero hubo mucho antes. Pablo era duro, ¿no? Pero al final yo creo que si vemos a Pablo, más era duro, es lo que es, pero era justo también. Es lo que nos quiere Pablo. Tal vez a la gente no le gustaba, pero era justo. Él se daba cuenta de algo y aquí nos damos cuenta de que él también cometía errores y por eso reaccionaba.
Solo de Jesús.
nombraba él, sin cambiar.